¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con recompensas y galardones. Esta es la segunda parte y empezamos en 2 Corintios capítulo 5. Nuestro juicio futuro ante el tribunal de Cristo será en torno a las recompensas por nuestra fidelidad obediente a la palabra de Dios, y no si entramos o no al reino venidero. Nuestra entrada está garantizada por la gracia, nuestras recompensas no lo están. Al momento de nuestro juicio ya estaremos con el Señor debido al nuevo nacimiento. Tener un Dios y Padre que nos ame con semejante amor tendría que motivar en nosotros a hacer su voluntad, llueva o truene en nuestras vidas. Dios tiene expectativas en cuanto a nosotros. Es un Padre, es nuestro Padre Celestial. Usted como padre, si es que usted es padre o madre, ¿no tiene expectativas con respecto a su hijo? Dios las tiene con respecto a nosotros. Una vez que renacimos, debiéramos tener el propósito de ser útiles a los demás, con lo que sabemos de la palabra de Dios, con lo que podemos servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y a nuestras comunidades. 2 Corintios 5, versículo 9 dice: por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Me pregunto, ¿por qué procuramos esto? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea ahora, sea bueno o sea malo, para ambos lados. Vea. Corintios es una epístola dirigida a los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Esto está dirigido directamente a usted. Dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, insisto, o sea, ahora. Lucas capítulo 9. Singular esto, no se puede complicar esto, es muy simple. Haya sido bueno, haya sido malo. Lucas 9, versículo 26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Cuándo? ¿Quieren saber cuándo? Cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Esta vez empezamos directamente en el Nuevo Testamento, no se pueden quejar. Colosenses 3, 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, recibiremos la recompensa de la herencia. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, no la hay. No hay acepción de personas. Es muy importante darse cuenta que este versículo dice la recompensa de la herencia. No dice la herencia que todos tenemos como hijos de Dios que somos, sino la recompensa de la herencia. Hay otra versión de la Biblia que tradujo este versículo de la siguiente manera. Presten atención. Porque ustedes saben, dice esta versión, porque ustedes saben que es de Jehová que recibirán el debido galardón de la herencia. Sirvan como esclavos al amo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Lindos registros de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les dijimos y ya lo testificamos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez que renacemos, somos llamados a santificación, que es el andar que se espera de nosotros, que somos santos. Dice la palabra que deberíamos andar como hijos de Dios que somos. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No hay acepción de personas, no hay acepción de administraciones. Les habla a los hijos. Ahora sí, vamos a Ezequiel 44, ya que tanto me lo pedían, vamos al Antiguo Testamento, pero pueden dejar un dedito acá en el Nuevo, porque prontito vamos a regresar. Ezequiel 44 dice, en el versículo 10 comenzamos este registro maravilloso, con mucho aprendizaje para nosotros. Dice: y los levitas, que eran, recuerden, eran quienes estaban encargados de las tareas del templo, eran... estaban en ese sentido, en el sentido de servicio, estaban elevados con respecto a Israel, porque estaban para servir a Israel en las cosas del templo, los asuntos del templo. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. No hay acepción de personas, no importaba si eran levitas. Y servirán en mi santuario, como porteros de las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Estos son los servidores, los líderes espirituales que hicieron que el resto cayera, tropezara atrás de ellos. Sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos van a llevar su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Segunda de Corintios capítulo 5. Aquí hay representados, en lo que acabamos de leer, dos clases de levitas: los fieles y los que no lo fueron yendo a la idolatría. Dios es inmensamente amoroso y misericordioso. Ojo, nunca nos olvidemos de eso, como tampoco debemos olvidarnos que Él es el que lleva la contabilidad de nuestras acciones con la perspectiva de su amor y de su misericordia. Ojo, no somos nosotros, ni con respecto a nosotros mismos, ni con respecto a los demás, que llevamos ninguna cuenta o contabilidad. Les dije 2 Corintios 5, versículo 19, y si no, escuchen por favor que yo lo leo: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que Dios hizo en Cristo por la humanidad. No tomó en cuenta sus pecados. Él no es un Dios castigador y vengador. Es un Padre amoroso. ¿De dónde han sacado enseñar esas barbaridades? Dios es un Padre amoroso. Todas las personas pueden hacer correcciones al timón de su vida. Todos nosotros podemos orientar nuestras vidas sobre la ruta firme de la palabra de Dios. Para eso está la palabra, que es un camino sobre el cual podemos transitar por amor a Dios. Este es un principio totalmente independiente de la administración. Hacemos las obras que fueron preparadas por Dios para sus hijos, por amor a Él, y no por temor a perder las recompensas. Nuestro amor es nuestra motivación, no el temor a no perder las recompensas. Versículo 7. Hay un registro, perdón, no versículo 7, sino Hechos capítulo 7. Estoy en cualquier lado, pero acá regreso, Hechos capítulo 7. Hay un registro que muestra clarísimamente la misericordia del Padre en el tema de nuestro tener en cuenta que quien lleva la contabilidad de nuestras acciones es Él. Ahí vamos en Hechos 7. El registro muestra un gran hombre de Dios de nombre Esteban, que presentó la palabra en la cara de la acusación del sumo sacerdote y algunos religiosos. Hace una hermosa, una profunda, una tremenda presentación, partiendo desde Abraham y la promesa de la tierra, hasta que hacia el final la turba enfervorizada lo apedreó y murió. Poco antes de lo cual decía estas palabras, Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Triste final para un gran hombre, pero vamos a concentrarnos en una frase. No les tomes en cuenta este pecado. Esteban, por medio de la oración, le pide a Dios que no les tome en cuenta ese pecado de homicidio que estaban cometiendo contra él. Porque en el mismo contexto, aunque en el capítulo siguiente, la palabra en Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo de Tarso consentía en su muerte. Este es el que todos nosotros conocemos como el apóstol más grande de la cristiandad, Pablo. Saulo de Tarso consentía en la muerte de Esteban. Esteban era un maravilloso servidor de la iglesia de Dios en el primer siglo. Les hago una pregunta, pero no para que respondan. Si uno hubiese estado en el lugar de Dios, ¿qué contabilidad hubiese llevado de Saulo por esta acción? Por eso, un hijo enfoca su vida en amar a Dios con todo su ser y servirle con toda su fuerza, sabiendo quién es el que lleva la contabilidad de sus obras. Como quien no quiere la cosa, pero verdaderamente queriendo la cosa, va acumulando tesoros en el cielo por amor a Dios, en una especie de retribución a las incontables bondades de su Padre Celestial para con su bendita vida. Eso hacemos nosotros por amor a Dios. Si alguna vez se preguntó si la oración tiene poder, en estos dos registros tiene toda la respuesta que usted necesita. Sí tiene poder. Esteban oró por todos los que lo estaban matando, uno de los cuales, que no empuñaba ninguna piedra, pero estaba en el asunto, era Pablo. Bueno, Esteban oró por Pablo. Tiempo más tarde, en el otoño de la vida del hombre más sobresaliente de la cristiandad, el hombre que consintió en la muerte de Esteban cuando éste pedía que no le sea tomado en cuenta el pecado, Pablo dijo estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 16. Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Misma expresión que usó Esteban, usó Pablo años más tarde. Estos registros de lo que los dos grandes hombres hicieron en dos momentos diferentes de la historia de sus vidas y de la humanidad es de gran instrucción para nosotros. Bien podríamos decir que a Saulo no se le tuvo en cuenta aquella acción contraria a la voluntad de Dios que fue matarlo a Esteban. Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios 3. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero, ay, cada vez que hay un pero, nos concentramos, porque dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Ahí el sentido es que uno debe ser cuidadoso con lo que sobreedifica. Es importante tener ese cuidado. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, dice la palabra. ¿Por qué mencionar esto si no fuera importante tener cuidado al sobreedificar? Bueno, pues que lo cierto es que hay que tener cuidado con lo que uno sobreedifica. Versículo 11. Dice, estamos en 1 Corintios 3:10, ahora vamos al versículo 11, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? ¿Quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, lo que se les antoje, la obra de cada uno, la obra después de que el fundamento fue colocado en nuestra vida, se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego la va a probar. Este registro está dirigido a los santos de la Iglesia de la Gracia, o sea, nosotros. La obra de cada uno, cual sea, es una importante mención acerca de la obra. En griego esta palabra significaría más bien la calidad de la obra, el tipo, no la duración de la obra que haya hecho. Habremos algunos que tendremos más tiempo que otros en nuestro andar que glorifique a Dios y habrá otros que no tengan el beneficio del tiempo a su favor, pero que de todos modos tengan una vida de servicio y de bendición a Dios y a las personas. Entonces, su obra será tenida en cuenta por su calidad, no necesariamente por la duración. Mateo 20, permítanme mostrarle algo en una parábola, de las tantas parábolas que hay en las Escrituras, la mayoría se refieren al reino de Dios, que es lo mismo que decir al reino de los cielos. Esta parábola nos va a permitir entender más profundamente el corazón del Padre Celestial en el respecto del tiempo que uno sirve. Mateo 20, versículo 1 dice, porque el reino de los cielos, ¿ven? Empieza diciendo eso la parábola, como muchas de las parábolas, la mayoría diría yo, es semejante un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, que era más o menos la suma típica que se pagaba por un día de cosecha, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, vayan ustedes a mis viñas y les voy a dar lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, bueno, nadie nos contrató. Él les dijo, vayan ustedes a la viña y van a recibir lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los últimos que habían entrado recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más porque habían trabajado más tiempo. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y le decían, pero escúchame, estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué te pasa, señor de la viña? Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, mira, yo no te hago agravio. ¿No conviniste en un denario? Bueno, esto es lo que te doy. ¿Conviniste en un denario? Te doy un denario. Toma lo que es tuyo y andate. Pero quiero dar a este como te di a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. La viña era de él. ¿O tenés envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Nunca hay que perder de vista que el reino es del Padre, y Él es quien decide tiempo, forma y cantidad del pago conforme al arbitrio de su justicia, de su amor y de su misericordia. Él es el que decide. Mateo, capítulo 6. Ya estamos en Mateo, vamos al 6. En el versículo 33, conocido por muchos, espero, y si no es un buen versículo para memorizar, dice que buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas, comida, bebida y vestimenta, que dice arriba, os serán añadidas. La promesa de añadir está vinculada a la búsqueda del reino en primer lugar. Parte de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es vivir una vida que agrade a Dios, independientemente del tiempo que vivamos esa vida que agrade a Dios. El hecho que el Padre no contabilice el tiempo de servicio, sino más bien la calidad del mismo, es muy amoroso por parte de Dios. 1 Corintios, capítulo 3. Qué lindos estos registros, qué linda este conocimiento, llevarlo al corazón de uno y vivir una vida que realmente lo bendiga a uno, pero que también lo bendiga a Dios. 1 Corintios 3, versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, que si esa obra pasa el filtro de calidad certificado por la palabra, entonces va a permanecer. Ojo que no habrá obra escondida en aquel entonces que él regrese que no haya de ser probada. Es tan amoroso de parte del Padre Celestial darnos este conocimiento de los beneficios de ser cuidadosos en observar su palabra, que no tenemos palabras para agradecerle que él lo haya declarado tan vívidamente y claramente en su palabra. Hemos visto en Romanos que su benignidad nos guió al arrepentimiento, y también sabemos que su amor de continuo nos llama a hacer su palabra, y claro está que al hacerlo vamos a tener recompensas, es decir, que al hacer su palabra estaremos atesorando en el banco del cielo. Ese es un banco seguro que nadie puede robar, Dios mío. No digo todos los días, pero muchos días. Ya medio día que escuchemos acerca de un banco robado son muchos días. Porque no deberán ser robados, porque supuestamente son fortalezas inviolables. No es así. Pero cuando uno anda la palabra de Dios, uno atesora tesoros en el banco del cielo. Aquel es uno en donde el ladrón no mina, ni hurta, ni el orín corroe. ¿Ok? Aquel es un banco seguro. Andando su palabra, atesoramos tesoros en el cielo. Versículo 15, de ahí de 1 Corintios. Dice, si la obra de alguno se quemare, bueno, él sufrirá pérdida, si bien él mismo va a ser salvo, aunque así como por fuego. Hermoso de parte de Dios decirlo de esta forma. Si bien él mismo será salvo, la salvación es por gracia, vino de Dios, y como todas las cosas que vienen de él no se pierde, pero las obras que no son según la palabra de Dios se van a quemar. El Hijo de Dios, aún entrando al reino de Dios, va a sufrir pérdida. La obra de Dios va a pasar la prueba del fuego, sin siquiera chamuscarse, pero la del Hijo puede quemarse. Versículo 16. La del Hijo puede quemarse, por supuesto, si no es una obra de las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Haciendo esas obras uno está seguro, tranquilo. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a aclarar un poquitito el destruyere del versículo 17. La obra de Dios en nosotros, su Espíritu Santo, es indestructible. El ser hijo de Dios no puede ser revertido o destruido por otra persona. La palabra griega traducida destruyere sería mejor traducida como manchar, mancillar si quieren, ultrajar, corromper, deshonrar. No es que la persona será destruida. El pecado obstruye la obtención de recompensas, pero no obstruye el ingreso al reino de Dios una vez renacido su espíritu. Eso en el aspecto individual. Pero en el versículo 17, cuando dice vosotros, se refiere al templo de Dios, la iglesia, que tampoco puede ser destruida. Entonces, si alguien deshonra, corrompe, lleva a la iglesia a un peor estado al momento del juicio, será llevado a un peor estado por Dios. Eso dice el 17. Nadie que favorezca la corrupción de la iglesia quedará sin consecuencias. Muy bien. ¿Recuerdan el versículo 15? Regresemos un segundito al 15, ahí donde leímos que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay una Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional, que tradujo este versículo de la siguiente manera. Si es quemado, sufrirá pérdida. Él mismo será salvo, pero solamente como uno que escapa a través de las llamas. Cada uno mire cómo sobreedifica. Sobre el único fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Habrá un día que declarará la obra que uno hizo. Si la obra, es decir, el tesoro acumulado en el banco del cielo, soportó la prueba del fuego, entonces va a recibir recompensa. Si se quemare, va a sufrir pérdida. Si bien el Hijo de Dios sigue siendo salvo. Gálatas capítulo 5. Directamente relacionado con la calidad de servicio para Dios está la predisposición que tenga cada uno para obedecer la palabra escrita. La carrera de creyente es una carrera de obediencia amorosa a Dios y de obediencia amorosa a su palabra, que no debiera ser estorbada. Y no deberíamos permitir que nadie le estorbase. Gálatas 5, versículo 7 dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es en nuestro mejor interés y cuidado que no haya cosa alguna que nos estorbe de obedecer la verdad de la palabra de Dios y correr una carrera que es amorosa, la carrera de la fe. Hebreos 12, si hablábamos de la carrera de la fe, en algún momento íbamos a terminar por acá, ¿verdad? Hebreos 12 en el versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que hacemos por amor a Dios. Corremos con paciencia la carrera de creencia a Dios y su palabra que tenemos delante de nosotros mientras esperamos que regrese Cristo por nosotros para producir junto a nosotros el reino de Dios. ¿Cómo hacemos esto en medio de tanto caos? Muy simple, dice el 2, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual también vivió el caos de la tortura y la muerte. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso fue obediencia del Redentor en nuestro favor. Dios desea que sus hijos lo amen. Dios desea que sus hijos lo obedezcan justamente por amor, no por temor. Primera de Crónicas 28. Ese es el deseo del corazón de nuestro Padre Celestial. Siempre fue así. Ser amado por las personas, Él bendecir a las personas. Primera de Crónicas 28, versículo 8, dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y servile con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, lo cual incluye el tuyo, hijo Salomón, y entiende todo intento de los pensamientos. Si vos lo buscás, lo vas a hallar, mas si lo dejás, Él te desechará para siempre. Segunda de Timoteo capítulo 2. De nuevo, este no es un apriete de Jehová a Israel. Es información amorosa, es información detallada acerca de cómo hacerse de la bendición de hallarlo siempre. ¿Era el deseo de Dios desecharlos? Por supuesto que no. ¿Cómo se nos ocurre que puede ser así? Por eso les daba información para que ellos pusieran por obra y para que recibieran los beneficios. Segunda Timoteo 2, versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos va a negar. Si fuéramos infieles, eso no lo afecta a Él. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros obtuvimos vida eterna al momento de renacer gracias al sacrificio voluntario del Señor Jesucristo en la cruz, nada menos. Ese sacrificio es inmodificable, como también es inmodificable los beneficios que ese despliegue de amor del Redentor por nosotros ha logrado. Eso también es inmodificable. Parte de esos logros es tener la posibilidad de haber renacido del Espíritu de Dios. En el versículo 13 dice, si fuéramos fieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dice claramente que no importa si somos o no fieles, Él sigue siendo fiel. Es decir, que su fidelidad no depende para nada de la nuestra. Él no puede negarse a sí mismo como nadie puede negar que Él hiciera lo que hizo por nosotros y que lograra lo que logró por nosotros de manera irreversible. Por eso quiero que vayan a Romanos 11, por favor. Para cerrar, Romanos 11, versículo 29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa palabra irrevocables tiene que ver con la imposibilidad de arrepentirse. Una vez que un don de la gracia es otorgado por Dios, el Padre Celestial no vuelve atrás. Lo que uno haga con ese don, bueno, ya no depende de Dios, sino de uno, y sí tiene que ver con las recompensas. Por eso, a andar la palabra, a bendecir el corazón de amor de Dios y a bendecir a nuestros hermanos en Cristo y a toda la gente que nos rodea, a tener un andar que lo glorifique a Él. Dios lo bendiga.